En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Arroyo con Ojeda. Ojeda puede meter el centro para Sancris. Sancris dentro del área con la zurda. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Burgos! ¡Gol de Alex Sancris! ¡Jugador franquicia! ¡Jugador estrella! ¡Aparece en los momentos determinantes para celebrar el 60 cumpleaños del plantío! ¡Aparece un chaval jovencito que no estaba aquí cuando esto empezó, pero está haciendo vibrar a toda la grada! ¡Está poniendo en pie a todo el plantío! ¡Que celebra! ¡Que bufandea! ¡Que grita el gol, 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 gol! ¡Gol de Alex Sancris! ¡Minuto 93! ¡Burgos 1! ¡Real Zaragoza 0!
¿Cómo no íbamos a empezar así? ¿Cómo no? Con el éxtasis, con la emoción de ese gol en la última jugada del partido, cuando rozábamos ya el 93, a falta de tan solo 10 segundos para el final del encuentro, apareció Alex Sancris con su magia para hacer vibrar a todo el estadio del plantío, que, como bien decía Ramón Morales en esa fantástica narración en COPE Burgos, pues cumplía 60 años de historia, y qué mejor manera de celebrarlo que con una victoria igual que ocurrió hace 6 décadas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde hablamos de toda la actualidad que rodea al Burgos Club de Fútbol, centrados, como siempre, en el último partido. Y no es para menos, porque menudo final épico que tuvimos con esa victoria ante un Real Zaragoza que históricamente no se nos había dado bien, no nos vamos a engañar, pero que parece que la situación está cambiando mucho en los últimos tiempos. Ya sabe lo que es el Zaragoza de la temporada pasada, perder con el Burgos en el descuento, y le volvió a suceder otro tanto de lo mismo. Un partido que estuvo comentando en COPE Burgos, como siempre, el exjugador de Primera División, el entrenador, el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Encantado también nosotros de tenerte con nosotros un lunes más para hablar de toda la actualidad del Burgos y de lo que ha sucedido este fin de semana en un partido que, bueno, según iban avanzando los minutos, no nos vamos a engañar, Luis, olía a empate a cero, porque estaba costando bastante ver jugadas claras de gol. Incluso, bueno, pudimos ver también algún disparo que se chocó con el palo, en este caso el larguero, de por parte del Zaragoza, y así las cosas. Llegábamos al final del partido, pero no hay que dejar de creer hasta el final, y quienes permanecieron en su asiento hasta el tiempo añadido y no tuvieron prisa por ir a por el coche o evitar atascos a la salida del plantío, pues gozaron con ese gol.
Así es, victoria épica, como has calificado, y esa es la realidad. Ya el año pasado, en el minuto 93, allí tuvimos a José Matos, que nos marcó aquel gol que en aquella ocasión supuso el empate, y fue Sancris el otro abanderado que nosotros tenemos. Afortunadamente ahí tenemos una serie de jugadores desequilibrantes, hablamos siempre de nuestro Curro Sánchez, pero Alex Sancris, que lo hemos dicho, que siempre hemos hablado de este chico, de las maravillas que hace o que es capaz de hacer Alex Sancris con el balón. Victoria importantísima que nos coloca en esos puestos de playoff en estos momentos, para ilusionarnos, para seguir soñando, para, bueno, disfrutar de este inicio del campeonato, que, claro, viendo la clasificación, que estamos ahí donde estamos, metidos en el playoff, como digo, y sobre todo viendo que tenemos 10 puntitos, que el objetivo primario es el de sumar 50, para un servidor siempre lo ha manifestado desde el primer día, y hasta que no se consigan, pues será difícil que cambie mi discurso. Y en definitiva, que a través de esos 10 puntos ya solamente nos restan por conseguir 40 para conseguir ese primer objetivo de la permanencia. A partir de ahí hablaremos de otras cosas.
Sí, todavía queda tiempo para que te mojes, Luis, con esos equipos que van a descender de categoría, y luego, si quieres, también con el playoff. Estamos en el Ecuador antes de que llegue ese momento decisivo en el que nos dices tu porra, que sin duda tiene mucho mérito, porque todavía quedará mucho todavía por decidir. Pero bueno, se está viendo que es un inicio, yo creo que muy positivo, ¿no?, por parte del Burgos. El balance no puede ser mejor según las circunstancias, y también viendo que ese esos puntos que nos pudimos dejar en el partido contra el Córdoba, bueno, pues nos colocaría ahora mismo casi, bueno, no, y sin el casi, líderes de la segunda división.
Claro, efectivamente. Bueno, los hemos compensado con los puntos de ayer, que bueno, podemos decir que el resultado fue justo.
Sí, que otras veces también la suerte nos sonríe.
Nosotros.
A nosotros, que siempre nos estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones al revés, que nos marcan en el último minuto y te quedas con cara de tonto. Pero bueno, alguna vez la suerte tiene que ser también a favor nuestra.
Evidentemente, lo verdaderamente importante es que en 5 partidos hemos sumado 10 puntos, como hemos dicho, la media de 2 puntos por partido, pues casi nada, ¿no? Estamos contentísimos, los líderes de la categoría tienen 11, nosotros tenemos 10, vamos por el buen camino, importante volver a ganar en casa y a seguir trabajando, que es lo que todos sabemos, ¿no? Que hay que ir vivir el día a día, yo más que de partido a partido, que dice el
Cholo.
Digamos, el Cholo, a mí me gusta más lo de vivir día a día y luego también en oportunidades soñar y hacer alguna previsión que nos corresponde a nosotros más que a los profesionales, al entrenador, a los jugadores, que eso sí que tienen que vivir el presente y nada de hacer cábalas porque el fútbol es muy caprichoso.
Exactamente. Tengo aquí un sonido de John Pérez Bolo haciendo análisis del partido, pero quiero que primero me hagas tú el tuyo, porque así aprovecho lo que dice al final de ese análisis para que me hagas también otra valoración sobre sus palabras. ¿A ti qué te pareció el partido, Luis?
Bueno, pues dentro del análisis del partido, yo en primer lugar quiero decir que vimos un partido trepidante, con dos equipos buscando la victoria, manteniendo una gran concentración defensiva. Yo creo que el resultado se puede considerar justo. ¿Por qué? Pues porque nosotros fuimos capaces de marcar un gol, ellos no lo hicieron, esa es la realidad. Fallamos un penalti en 2 oportunidades y luego tuvimos más ocasiones. Por todo ello, como digo, me parece que el resultado es justo. Entiendo también que se puede reconocer que el Zaragoza pues que pueda manifestar, oye, que nosotros merecimos también el empate, pues también me parece justo que ellos puedan decir que hicieron méritos suficientes para llevarse algo positivo del plantillo, pero no menos cierto que aquí el que marca es el que se lleva los puntos y el único que fue capaz de perforar la portería adversaria fuimos nosotros. El Real Zaragoza jugó con ese sistema de 1-4-4-2 y nosotros jugamos con ese clásico de 1-4-2-3-1, y lo digo en esta oportunidad porque hubo un ritmo de juego demasiado alto y con los sistemas quiero decir que nosotros en el medio campo teníamos a Iván Morante y a Tienza y a Curro, que juega ahí en esa media punta por detrás de Ferniño, en esta ocasión de Edu Espiau, y si el partido no hubiera sido de un ritmo tan alto, hubiera posibilitado que Curro hubiera ayudado en las labores de creación y también en las labores defensivas a los dos medios centros nuestros, Iván Morante y Atienza, y hubiéramos ganado superioridad en el medio campo. Y en un partido lento, eso se hubiera manifestado mejor de lo que se hizo, porque como ellos solamente juegan con ese sistema, como digo, de 4-4-2, pues solamente juegan en el medio campo con 2, con Aguado y con Tony Moya. Les hubiéramos creado superioridad numérica. Y si el partido no es de ida y vuelta, cuando tú haces un partido abierto, cuando haces un partido de ida y vuelta, el balón está en una portería y en la otra, y el medio campo no interviene porque necesita pausa, necesita creación, necesita utilizar la zona de transición, y para mí ese ritmo alto impidió que nosotros pudiéramos ser superiores ahí en el medio campo, producto del ritmo alto, porque los sistemas nos beneficiaban a nosotros y de esta forma les beneficiaron a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, como el balón está en una portería y en otra, claro, ellos jugaron con Soberón y con Marí arriba, mientras que nosotros solamente jugábamos con Edu Espiau. Por ahí que ellos en muchos lances del partido tuvieran la superioridad que tuvieran, incluso nos amenazaran de la forma que lo hicieron. Quiero decir también que nuestra mejor baza fue la resistencia. Para mí esa fue la clave. Nosotros supimos resistir. No es que el Zaragoza no lo hiciera, pero que al final los que más resistimos fuimos nosotros, que ellos fueron incapaces de perforar la portería, y nosotros a través de esa resistencia llegamos a ese minuto 93 donde salió la calidad y la categoría de Ali Sancris, que fue la que marcó la diferencia. Quiero decir también que la diferencia la marcaron los cambios. No cabe ninguna duda que el Zaragoza arrancó mejor en esa segunda parte, y los cambios nuestros, especialmente en la salida de Apen y de Ferniño, dieron otro aire al juego. Empezamos nosotros a dominar, luego en el tramo final salieron Dani Ojeda, Fons y Borja Sánchez, que funcionaron mejor que los suyos. A mí me parece que los suyos pues perdieron consistencia. Ellos quitaron, sacaron al delantero centro este grandote en lugar de Soberón, que ya estaba cansado, etcétera, etcétera. Como digo, nuestros cambios fueron mejores que los suyos y marcaron una diferencia sustancial, especialmente los dos nuestros, centros que cambiaron la tendencia del partido, en tanto en cuanto el Zaragoza estaba dominando, salir a Penn y salir Ferniño, empezamos nosotros a llegar a las inmediaciones del área del Zaragoza. Quiero decir que también nosotros en el tramo final nos aprovechamos de la fuerza del plantío. El plantío en todo momento estuvo muy implicado, pero en el tramo final, al final, esa fuerza, esa comunión que existe entre los jugadores y los aficionados funcionó de maravilla, con el resultado que todos sabemos, en ese premio con el gol que conseguimos. Y decir que al final, después de este partido, nos coloca con esos 10 puntos que nos posibilitan estar en puestos de playoff, y es para estar contentos, alegres y disfrutar toda esta semana, porque nos lo merecemos.
Sin duda, unos puntos que nos saben a gloria, y ver al Burgos ahí ya en la jornada número 5 en puestos de playoff, pues sin duda es mucho más motivador que si le viéramos en situaciones mucho más comprometidas. Así que todo son buenas noticias. Después del análisis del profesor, ahora sí, escuchamos el análisis de Jon Pérez Bolo, el entrenador del Burgos, porque al final de este sonido que vamos a escuchar dice una cosa muy interesante que quiero que me analice Luis.
Yo creo que la primera parte hemos estado mejor que el Zaragoza. La segunda parte es cierto que ellos han salido mejor, pero bueno, hemos sabido aguantar y tener también nuestras opciones, y bueno, el equipo se ha repuesto a un palo gordo al final de la primera parte, esos dos penaltis que no hemos podido meter. Creo que el Zaragoza también ha hecho un gran partido y han tenido opciones de hacer gol, ¿no? El que lo hubiera hecho antes, pues bueno, pues seguramente se llevaba la victoria. Lo hemos hecho nosotros y al final en la última jugada del partido, ¿no? Y luego pues el minuto que quedaba. Muy contento por el esfuerzo, por el trabajo de todo el equipo.
Eso es lo que decía Jon Pérez Bolo, que al final, como escuchábamos, dice que estaba muy contento por el esfuerzo de todo el equipo. Es que al final eso es lo más importante, Luis, cuando estás viendo que todos los jugadores están dando el 200%, que bueno, tendrán más fortuna o menos. Mira, luego si quieres profundizamos en la figura de Edu Espiao, que nos atendió al final del partido en los micrófonos de COPE en zona mixta, y claro, a él se le achaca, por ejemplo, la falta de gol, pero hay otras cuestiones que también hay que valorar y cosas que sí que hace. Quizás destacó, por ejemplo, más el partido contra el Huesca que en el de ayer, pero bueno, al fin de cuentas todos los jugadores aportan, y por eso yo creo que es por lo que está tan contento Jon Pérez Bolo, ¿no?
Sí, efectivamente, vemos a un Jon Pérez Bolo que está muy contento por la clasificación, por la forma en que estamos consiguiendo las cosas y sobre todo por el resultado que estamos teniendo, que lo refrenda esos 10 puntos que hemos conseguido. Qué duda cabe que tenemos un equipo de veteranos y de jóvenes, pero lo verdaderamente importante para mí, Raúl, es que este equipo tiene hambre, porque puedes tener un equipo que sea bueno, pero que si le falta ese espíritu competitivo, porque hay mucha competencia, todos quieren jugar y al final se crea un clima de competencia muy sano, muy lícito, y eso redunda en beneficio del equipo. Yo siempre lo digo, que el que marca el termómetro, que marca la diferencia en los equipos, claramente es el banquillo, y ahí en ese banquillo nosotros tenemos titulares, y titulares que empujan, y titulares comprometidos al día de hoy. Esto es lo que podemos decir. Importante saber gestionar esa plantilla larga, porque claro, es que hay que dar a todo su espacio, y a través de dar a todos ese espacio y ese protagonismo que requieren, pues ellos van a tirar del grupo, y eso es lo que tiene que prevalecer, los intereses del grupo. Y ahí tiene Jon Pérez Bolo, o el cuerpo técnico, tiene una labor muy bonita, porque para mí el tema de gestionar esa plantilla, porque si tienes 14, 15, pues al final todos van a estar contentos. Yo lo decíamos, ¿no? Parecía claro. El año pasado, cuando analizábamos y veía, y llegas a los números y ves que Edu Espiao ha jugado 39 partidos, Ander
sí,
Martín...
Sí, hasta a ti tenía... te sorprendía los claro. Números, y claro, efectivamente, al final, como no tienes
una plantilla
tan
corta... Porque no tenía herramientas.
Claro, no tienes más remedio que tirar de los que hay. Por eso también tiene sus pros y sus contras. Tienes una plantilla más amplia, tienes más donde elegir, pero claro, también va a haber más jugadores que tengan menos minutos, y ahí es donde está... mira, Jon Pérez Bolo, recuerdo en la entrevista que le hicimos en la pizarra, Luis, en el último podcast de la pasada temporada, como nos dijo que lo que más le gustaba de su faceta, le preguntaste tú, de hecho, ¿cuál es lo que más te gusta de tu faceta como entrenador? Y es la de gestionar equipos. Y es que eso es lo más difícil, yo creo, ¿no? Ver ahora cómo haces con una plantilla, digamos, más amplia que otros años, hacer que todos estén relativamente contentos con el tiempo que tengan.
Yo, sabes que lo que más digo es proporcionar el valor añadido, creo que es lo más difícil, pero sí, gestionar la plantilla pues tiene su aquel. Yo creo que ahí Jon tiene mucho terreno ganado, porque él ha jugado al fútbol, es capaz de empatizar y de saber qué es lo que piensa el jugador, cómo actuar, sabe que el tema de los minutos, del jugar, es la clave para tener contento a un jugador. Es prácticamente imposible que un jugador que juegue esté descontento, entonces ahí Jon pues sabe, él ha jugado al fútbol y sabe perfectísimamente cómo actuar en cada una de las situaciones. Yo, para mí, lo más difícil es dar el valor añadido, es ver cómo efectivamente cuando el partido está funcionando por unos derroteros, qué es lo que se precisa, porque tienes que tomar una decisión en décimas de segundo, por así decirlo, ¿no? Pero sí que gestionar ese vestuario tan largo, tan extenso, tan de titulares, pues tiene ahí un importante trabajo ese cuerpo técnico, pero yo, para mí, es una labor muy bonita y estoy seguro que lo van a saber hacer.
Bueno, pues fíjate, ahora que hablamos de gestionar plantillas, durante esta semana todo lo que se menciona aquí en la pizarra al final está en el candelero, ¿no? Y hablabas, Luis, la pasada semana del caso de lo de Lisandro López, que tú crees que al final lo lógico es que un jugador veterano pues tenga más protagonismo porque tiene mayor experiencia, pero sin embargo lo que estamos viendo es que le va a costar mucho a John Pérez Bolo meterle en el 11 titular porque se lo está poniendo muy difícil David López. Y en este caso, mira, por cierto, de ratas, que la semana pasada dije en el podcast que tenía 41 años, Lisandro tiene en realidad 35, que tampoco son pocos, pero
son diferentes, son los mismos 41, 35.
Quería aclarar eso porque nuestros oyentes que son fieles y están siempre ahí atentos a cada una de las palabras que se dicen en este podcast, me corrigieron y les agradezco que estuvieran ahí tan atentos, que tiene 35 años Lisandro, pero claro, según vayan pasando las jornadas, Luis, si David López continúa en esta situación, no sé hasta qué punto te la vas a jugar como entrenador para quitarle y poner a otro más veterano.
No, yo creo que Ion tiene que colocar a Lisandro, estoy seguro que le va a colocar porque les va a utilizar a los tres, es que les necesita. Entonces tú no puedes tener a un jugador ahí 15 jornadas totalmente parado encima de la categoría.
Sé que con esto que acabas de decir, Luis, muchos oyentes se van a enfadar contigo, porque no van a entender que quiten a David López.
A David López, que lo está haciendo muy bien.
Después del gran partido que hizo el domingo.
No, pero si es que David López y Aitor Córdoba lo tienen que tener muy claro. Claro, yo creo que si los jugadores demuestran tener un nivelazo, pues al final, ¿qué va a hacer yo? Pues rotarles y tenerles a todos alerta y espabilados. Aquí los jugadores son los que van a decir o los que determinan quién está sin convocar, quién está, bueno, hoy en día sin convocar es prácticamente imposible, quiénes están en el banquillo y quiénes están jugando. Si tienen ese comportamiento de implicación, de compromiso y sobre todo de acierto cuando se les pone, pues al final a John no le va a quedar otra que rotar y utilizar a los tres, que es lo que él mejor quiere. Utilizar a todo el mundo, y claro que el jugador quiere jugar todos los días ya, pero el jugador también ve que ahí hay un compañero que tiene su nivel y que el técnico pues que tiene que utilizarles a todos. Yo creo que son esto las mejores cosas que le pueden pasar a John.
Bueno, vamos con más sonidos de la rueda de prensa de John Pérez Bolo al final del encuentro, donde hablaba de que lógicamente una victoria te hace reafirmarte en tus convicciones y seguir trabajando con más ilusión. Y así es como van a preparar esta semana, donde hay otro partido también interesante, ante otro clásico del fútbol español como es el Deportivo de La Coruña.
A preparar el próximo partido y que estén preparados, porque vuelvo a repetir, aquí van a jugar todos, vamos a necesitar de todos y qué mejor forma que seguir trabajando con una victoria, ¿no? Una buena semana de trabajo que se culmina con esos tres puntos y ahí esperemos que esta semana sea igual, todos alegres.
Todos alegres y todos contentos, decía John Pérez Bolo. Sí que es cierto que aunque, sobre todo en estas primeras jornadas, aunque tengas menos minutos, ¿no, Luis, de juego y de participación, si ves que al final los resultados salen, no te sienta tan mal. Sin embargo, ya una vez que avanza más la temporada, estás deseando, no voy a decir que el equipo pierda, pero al menos sí que el entrenador te dé una oportunidad y no se lleva igual de bien cuando el equipo gana. Que tú has estado dentro de un vestuario y seguro que sabes de lo que te hablo.
Sí, sí, así es, tal cual lo has comentado, Raúl. Claro, con las victorias todo se ve y se afronta de otra forma, y pues una alegría, un optimismo, hay buen rollo entre los jugadores, entre el cuerpo técnico, pues bueno, la gente está contenta, y cuando el ser humano está contento, pues tiene unos comportamientos que son justamente el de eso, el de la sonrisa, el del optimismo, y todo eso favorece y fomenta las relaciones personales, que va en beneficio del rendimiento y del funcionamiento del grupo. Los aficionados, por qué no decirlo, también se ponen muy contentos, porque la gente, hay que reconocerlo, que si su equipo gana, pues se lo pasan de maravilla. Aquí, por mucho que se quiera decir, no es que jugamos bien, es que tenemos el balón, pero luego, ¿qué es lo que haces? Perder. Pues la gente, tú fíjate, el Elche ahí con Eder Sarabia, que pues esa forma que tiene de jugar, tan vistosa para algunos, y sin embargo, pues cuando no se consiguen los resultados, pues la gente ya empieza a silbar, como pasó en la noche de ayer, que claro, es que aquí los aficionados se lo pasan bien si su equipo gana, seamos claros, porque ese es el objetivo en el que se persigue, meter gol en la portería adversaria, que es lo que te posibilita ganar y obtener los tres puntos. Arrancar bien es clave en todos los sentidos. Hay más socios, los patrocinadores están más dispuestos a soltar las perras, la propiedad se pone muchísimo más contenta, ve que ahí, que los esfuerzos que se han hecho pues aparecen ahí reflejados en el terreno de juego y sobre todo en la clasificación, en modo de puntuación.
Sí, porque por ejemplo, hemos escuchado mil veces a Marcelo Figoli, el presidente del Burgos, decir que quería que esta temporada el Burgos fuera protagonista. Pues vaya, claro. De momento no se puede quejar.
Claro, y en definitiva que a todos nos hace remar a favor del equipo, producto de que esas victorias pues te atraen y te hacen pues justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Remar a favor de corriente cuando el equipo está funcionando. Y Raúl, las victorias te dan los tres puntos y ya solamente faltan lo que acabo de decir anteriormente. Para mí ya solamente faltan 40 puntos para conseguir ese primer objetivo, y una vez que nosotros consigamos seguir en el fútbol profesional, pues hablaremos de otras cosas que hasta entonces pues yo creo que no es conveniente. Que si como el año pasado, faltando 12, 13 jornadas, tenemos 48 y nos adelantamos un poquito antes, pues sí, hombre, faltando 13 jornadas y tenemos 45 puntos, pues vamos a decir que tenemos que aspirar a no sé qué y no sé cuánto, pero ahora poquito a poco el plantío en la dinámica que sigue, los jugadores actuando como están actuando, John ahí tranquilo y confiado en su cuerpo técnico que saben hacer las cosas muy bien, y entre todos, pues como digo, a seguir en el fútbol profesional y a ver qué es lo que pasa al final del campeonato.
Te voy a dejar, Luis, una semana de margen para que el próximo lunes, el próximo podcast, me cuentes cuál es para ti el 11 titular del Burgos Club de Fútbol. O no sé si al menos, por lo que estamos viendo ya, que John Pérez Bolo está apostando por una serie de jugadores, si esto que hemos visto en el partido del domingo contra el Zaragoza se aproxima muy mucho al 11 tipo de John Pérez Bolo.
Yo creo, Raúl, que 11 tipo, afortunadamente...
Va a ser más complicado que otros años, ¿no?
sería injusto. Más que complicado, porque se puede hacer perfectísimamente, sería injusto, porque yo todavía a Lisandro no le he visto bien, pero fíjate, con lo poquín que, si mal no recuerdo, salió en el minuto 62-63 el otro día, y luego no ha jugado más, pero me da la sensación de que tiene ahí nivel para ser titular. Entonces, Córdoba, claro, le vas a poner, pero David López está funcionando increíblemente bien. Lisandro me ha gustado, ¿a quién pongo? Bueno, pues venga, pongo a no sé quién, etcétera, etcétera, ¿no? En las medias puntas, claro, es que yo sé que Borja Sánchez puede hacer muy buenas cosas y prácticamente no está jugando nada. ¿Por qué? Pues porque allí Íñigo Córdoba está haciendo las cosas muy bien, Curro ahí en la media punta es el abanderado y Alex Sancris en derecha, pero es que Dani Ojeda también puede hacer sus cositas, y luego arriba Fer, pues bueno, luego hablaremos un poquito de Fer y de Edu Espiau de forma pormenorizada, pero en definitiva, Raúl, que afortunadamente yo te puedo hacer un 14 jugadores o 15 dentro de ese 11 titular y les iría rotando pues dependiendo de circunstancias.
Interesantísimo. Mira, ya que hablamos de la plantilla del 11 tipo, hablemos también de los jugadores que entraron después. No hizo John Pérez Bolo sus primeros cambios hasta el minuto 60, con el 62 más concreto, con la entrada de Apen y también la de Ferniño. Y luego ya en el 76 entró Jan Fons, que debutaba, y en la recta final apenas unos poquitos minutos para Dani Ojeda y Borja Sánchez, que entraron ambos en el 89. Tengo también un sonido de John Pérez Bolo donde le preguntamos por esos cambios tan tardíos. ¿Por qué mete más? Bueno, dice John Pérez Bolo en el sonido, creo que era el minuto 87, el momento de esos cambios. Tengo aquí apuntado en el 89, pero bueno, da igual. 87-89.
Sí, yo tengo en el 88, Raúl. En el 87 se intenta, lo que pasa es que se saca un córner o una falta y al final se pospone un poquito. Yo los cambios aquí les tengo en el minuto 88, bueno, el de Dani Ojeda y el de Borja Sánchez.
No llegaron a jugar más de 5 minutos ninguno de los dos en
se jugaron cuatro de alargue, si yo tengo en el minuto 88, realmente mí me salen 6 minutos.
Claro, pues, pero con el gol, la celebración, uno menos. John Pérez Bolo, le preguntábamos por esos cambios tan tardíos, ¿por qué esperó tanto para meter esos cambios? Y dijo lo siguiente.
Hemos tenido dudas porque veíamos que el equipo que estaba bien, veíamos que el partido tenía tantísimo ritmo, sí es cierto que había jugadores ya cansados, Curro, Íñigo, pero también sabemos el peso que tienen en el equipo, que en cualquier jugada te pueden dar esa victoria, y teníamos miedo sobre todo pues que entraran al partido sin ese ritmo, que el partido en el minuto que estaba pues lo normal hubiera sido que fuera más lento, pero estaba siendo un correcalles para arriba, para abajo, muchísimo ritmo, y teníamos miedo de que esos jugadores pues no pudieran entrar bien, ¿no? visto lo que ha pasado, pues creo que quizás un pelín antes podían haber entrado, porque han entrado increíblemente bien y bueno, pues me vuelven a demostrar que todos los que están en plantilla pueden ayudarnos, y hoy se vuelve a demostrar que la gente que entra del banquillo pues te ayuda a ganar partidos, ¿no? Como hoy ha pasado.
Decía John Pérez Bolo que, bueno, que visto lo visto, igual no hubiera sido mala decisión haber metido los cambios antes. Claro, esto de hablar a posteriori siempre a todos se nos da muy bien, ¿verdad, Luis? Pero también me gustaría conocer tu opinión acerca de esos cambios tan tardíos. Mucha gente se sorprendía, jugadores de la talla de Dani Ojeda, apenas, bueno, sin saber todavía el alargue. Si estabas en el minuto 88, de momento sabías que iba a jugar dos minutos más la prolongación. ¿Cómo lo valoras tú eso?
Bueno, nosotros a lo largo de la retransmisión lo comentamos, y cuando digo nosotros es Chuchi Pereira y yo, en el minuto 80 ya dijimos que ahí había jugadores muy interesantes en el banquillo, que veíamos a jugadores, algunos jugadores en concreto hablábamos de Íñigo, de Curro, de Sancri, los de arriba se les veía que estaban pues bastante cansados, de Florial Miguel, etcétera, etcétera, que había sido reemplazado anteriormente, bueno, pues se les veía ya fatigados, y nosotros ahí no hablamos a hechos consumados, sino que hablamos porque lo comentamos en su momento. Yo a este respecto, pues claro, quiero decir que he visto lo que ha pasado, pues al final cuando ganas, pues las cosas se ven de otra forma completamente diferente. Yo quizás no hubiera diferido mucho mi discurso, porque pensar que en 10 minutos vas a resolver un partido, pues es complicado y difícil de tomar esa decisión tan arriesgada, ¿no? Pensar que en los que han salido tienes la seguridad de que si salen marcan gol, con lo difícil que es, pues difícil, ¿no? Y a este respecto quiero decir, pues que claro que había gente cansada, Curro, Íñigo, Córdoba, pues lo ha dicho el propio John, que efectivamente, y que había jugadores muy importantes en el banquillo. Ahí, bueno, pues también está no cambiar a los jugadores decisivos, pero si es que lo acabo de decir hace un segundo, si es que, claro, Borja Sánchez no es jugador decisivo. Borja Sánchez lo sabe John perfectísimamente, que es un jugador muy decisivo, que ya no es lo del año pasado, que dices, es que tengo que sacar a no sé quién, cuando teníamos a Mourad o a no sé quién, pues dices, pues hombre, vas a quitar a Curro para sacar a Mourad, este aunque esté cansado le quiero tener en el campo sí o sí, pero es que cuando hay otros integrantes en el banquillo, pues al final lo de jugadores decisivos, pues ya adquiere otra dimensión.
Me ha venido a la mente, Luis, unas cuantas narraciones tuyas con Dani Blanquez hace ya un par de años, cuando decía siempre Daniel, marcaba Curro, digamos, en minuto 80 y tanto, le decía, hay que dejar a los buenos hasta el final, Luis, y ahí marcaba Curro, claro. Sánchez, claro, que sonaba también quizás un poquito ventajista, pero claro, ahora cuando lo que tienes en el banquillo casi igual a lo que tienes en el terreno de juego, pues es más fácil tomar esas decisiones.
Así es, y yo para finalizar en esto mi intervención, pues quiero decir que los del banquillo, si no juegan, no sabemos si son decisivos, que esa es otra, ¿no? Claro, si no juegan, no sabemos si son decisivos.
Fíjate, Dani Ojeda, sí, que entra en el minuto 88, es el que le da la asistencia a Alex Sánchez para que marque el gol de la victoria.
Claro, porque el chico se mete ahí entre líneas, se mete por medio, pierde la posición, sabe hacer cosas muy interesantes que a veces no le salen, otras veces le salen, como en el día de ayer, y fue en definitiva decisivo. Y tenemos gente muy válida en el banquillo, que es lo que venimos diciendo y reiterando, y el propio John pues lo está diciendo en todo momento, que afortunadamente pues que hay ahí un banquillo que no juegan porque solamente juegan 11. Y en definitiva la conclusión, tanto con lo que ha dicho John como con lo que quiero yo decir, es que debieron de hacerse antes esos cambios que se hicieron. Lo que pasa es que como hemos visto lo que ha pasado, y lo que ha pasado ha sido que hemos sacado el partido arriba, pues nos vamos a quedar con que lo que sucedió pues está todo correcto.
El objetivo de los podcasts de esta cuarta temporada de La Pizarra es que sean más cortitos en la medida de lo posible que temporadas anteriores, para que sea de un consumo más sencillo para la gran mayoría. Hay café para los muy cafeteros también, lógicamente. Vamos a hablar de cuestiones tácticas, pero no nos vamos a extender tanto como otras temporadas, porque también hay mucha gente que puede que se le haga un poquito extenso. Entonces vamos a ver, el que quiera, que se lo escuche dos veces, sí que, pero sí que me gustaría preguntarte, Luis, por una cuestión muy rápida. Le dedicamos nada, 40 segundos a que me hables un poco. Vamos a sacar la pizarra hoy dos veces, a relucir. Una quiero que sea con ese gol de Alex Sancris, para que me menciones, bueno, pues la calidad que atesora en sus botas este jugador, que por suerte continúa en el Burgos, cómo se trenza esa jugada, cómo se crea hasta el final, y lo hábil que está también Dani Ojeda para ver esa incorporación, ese hueco, para que reciba Alex Sancris la bola y cómo recorta para definir y marcar el gol de la victoria.
Sobre todo lo que me gusta inicialmente es cómo Dani Ojeda interviene perdiendo la posición, sabiéndose meter justito ahí dos, tres metrines que dejan los centrocampistas y los centrales, la línea defensiva, y cómo él se mete entre líneas, es capaz de hacer una triangulación en nuestro perfil derecho. Y al final, cuando Dani Ojeda, que se la pasa fantásticamente bien, con el timing preciso para que pueda controlar con esa sutileza que lo hace Sancris, y sobre todo lo de Sancris que me gusta, es que no se precipita, porque eso es un aspecto diferencial y capital en el fútbol. Le sale un defensor del Real Zaragoza, le recorta un poquito, sigue teniendo calma y tranquilidad, en un momento dado levanta la cabecita, ve el posicionamiento que él realmente tiene, el portero donde está situado, dónde está la portería, ve que el espacio grande y claro está en el segundo palo, y con esa pierna derecha apretada, con el empeine interior, la da con esa sutileza que he dicho anteriormente, y marca un auténtico golazo de un jugador diferencial en esta categoría.
La verdad que es una auténtica delicia ver el gol una y otra vez, y está grabado ya en nuestras retinas Como bien decía Luis, la verdad es que es alucinante la calma que hay que tener ya en un momento tan decisivo como ese para saber lo que quieres hacer y hacerlo de la forma en la que lo hizo Alex Sancris. Otra de las cuestiones, luego hablaremos de Edu Espiao, que me has mencionado que querías hablar de él y de Ferniño, lo tengo aquí apuntado. Pero antes, otra cuestión, Luis, del partido que lógicamente pudo decantar el encuentro por completo, y fue el penalti al filo del descanso que le pitan a favor del Burgos y que es precisamente sobre Edu Espiao, pero el que lo quiere lanzar es Curro Sánchez, y toma la decisión de lanzarlo con la mala fortuna de que el guardameta lo detiene, pero el árbitro entiende por indicaciones del VAR que no estaba bien colocado, con lo cual se vuelve a repetir el lanzamiento del penalti, pero la suerte no le sonrió, sin duda, a Curro Sánchez el domingo, y falló el segundo lanzamiento. No sé qué te parece a ti, Luis, esto de que un mismo jugador repita el penalti. No sé si te parece, claro, yo entiendo que habrá argumentos para las dos cuestiones. Por una parte, que el propio jugador se quiere resarcir de haber fallado en esa ocasión, y por otra parte también hay argumentos para decir que, bueno, que quizás ya se sabe el portero lo que puede ocurrir, y si le pones otro lanzador distinto, bueno, pues va a tener las mismas dudas que pueda tener con el primer lanzador. ¿Cómo lo ves tú eso?
Bueno, pues efectivamente, lo has explicado tú muy bien, se puede ver de diferentes formas, ¿no? Se puede ver que efectivamente si le quitas de lanzar, le quitas la confianza, pero si lo tienes hablado, yo creo que no, porque como lo tienes hablado y eso no sabes si va a aparecer, viene el Real Zaragoza, bueno, pues aparece, como ya lo hemos hablado en pretemporada, de que nunca se va a repetir el lanzador, pues al final lo tiene interiorizado y no se pierde para nada la confianza en el jugador. Curro Sánchez va a seguir siendo el primer tirador, pero aparece el segundo, que para eso le tengo, y aparece el tercero en un momento dado. Yo evidentemente no soy partidario de que se repita, incluso habiendo marcado la anterior, porque tengo claro que si se repite lanzador, ahí ya la guerra psicológica que existe entre el lanzador y el portero empieza a ganar enteros el cancerbero. ¿Por qué? Porque me la ha tirado a la derecha, me va a repetir, me la va a cambiar, etcétera, etcétera. Ahí ya hay puntos de referencia, y lo mismo le pasa al tirador. ¿Qué es lo que hago? Le vuelvo a tirar al mismo lado, se la voy a cambiar, etcétera, etcétera. Como digo, yo incluso habiendo marcado soy partidario de cambiar, y si falla, como fue el caso, pues no repetir absolutamente nunca. ¿Por qué? Porque el portero tiene ganada la confianza. Te ha parado el penalti y el tirador evidentemente la tiene perdida. Hay que ser claros. Claro, Curro estaba reforzado después de haber fallado ese penalti. No, quien tenía la confianza reforzada es el portero. Le ve un poco, dice, está acobardado, está... claro, se la acabo de parar, y entonces... Y porque si cambias de lanzador, el portero pues vuelve a perder las referencias, y por todo ello yo soy partidario, tanto si marca, y ya no quiero decir nada si falla, de cambiarle. Porque el portero ya en el momento que ve allí, por ejemplo, Alex Sancris, él ya todo lo que tenía establecido, cuando ve nuevamente a Curro, se le borra del mapa, porque no sabe, tiene que volver a resetear. ¿Qué me han dicho? Ah, es que esto no estaba preparado, si Sancris va a tirar el penalti, ¿para dónde les tira? Porque él tenía claro que Curro es el lanzador, ha tirado, su lado fuerte es el de la derecha. En los dos últimos les tiró, porque eso todo lo tienen estudiado y hablado. Entonces ahí tiene una referencia. Si va el otro día, como digo, en el segundo lanzamiento aparece la figura de Alex Sancris, todo eso en la cabeza del portero desaparece, y lo que aparece es el desconcierto, y un portero cuando un adversario le va a tirar un penalti, lo que piensa es que se le van a marcar. En tanto en cuanto, como en el día de ayer, si ha parado la anterior, la cosa cambia, y por todo ello mi conclusión es clara: hay que cambiar el lanzador.
interesantísimo. ¿Por qué el podcast La Pizarra es un podcast diferencial respecto al resto? Pues por cuestiones como esta. Quizás el aficionado de a pie puede entender, pero ¿cómo no va a volver a lanzar Curro Sánchez si es el mejor? Bueno, pues ahí tienen la explicación. Si queremos ser mejores, que al final esto siempre son aportaciones constructivas que se hacen para mejorar de cara al futuro, es para tomar buena nota de lo que acaba de comentar el profesor Sierra acerca de repetir o no el lanzador de los penaltis. Me mencionabas antes, Luis, el nombre de Edu Espiao y de Fernillo. Mira, tengo aquí un sonido además de Edu Espiao, que como decíamos nos atendió al final del partido en zona mixta, y le preguntábamos, bueno, por su situación, cómo se encuentra de contento o no con esa falta de goles que bueno, que no es noticia desgraciadamente para él. Creo que se ha cumplido ya un año, ¿no?, desde que marcó su último gol con la camiseta del Burgos. Así que así es como se siente ahora mismo Edu Espiao.
Bueno, yo al final pues siempre he intentado pues dar todo, y al final pues a los delanteros pues se le pide el gol, pero yo sé el trabajo que hago, que intento ayudar a mis compañeros para poder sacar los partidos adelante, y es con lo que me quedo, porque sé que al final tarde o temprano los goles van a llegar, y esperemos que sean para conseguir puntos.
Luis, mira, ahora que hablábamos de los penaltis, no sé si a ti te parecería arriesgado dejar que Edu Espiao un día fuera el lanzador de un penalti, al menos para que se quite ese peso de encima, porque me estoy acordando ahora de Mourad, la temporada pasada con el Elche, ¿no?, que fue cuando nos marcó un gol y lo celebró de aquella forma que a todos nos molestó, y tú lo comentaste aquí en este podcast de La Pizarra, pero ese gol para él fue muy importante porque venía de una sequía Mourad con el Elche muy importante, y ahí se consiguió resarcir. No sé si tú apostarías por una situación igual con Edu Espiao para este tipo de momentos.
Sí, desde luego es un aspecto interesante. El trabajo psicológico es fundamental. Qué duda cabe que cuando un jugador está pues de una forma positiva, no es lo mismo que cuando está de una forma negativa, y el delantero pues vive del gol, y de alguna forma, aunque sea marcar de penalti, pues es marcar. Pero aquí yo diferenciaría. Me dice Raúl, vamos ganando 3-0, vamos ganando 2-0. Entonces, y quedan 5 ¿no? minutos, sin duda ninguna. Lo que pasa es que en el día de ayer, cuando se ve que ese penalti tiene tanto peso, pues tienen que ser los especialistas los que lo tienen que tirar, porque si no, claro, quieres ganar en una cosa y igual pierdes en la otra. Cierto es que ahí se pudo ver que el especialista también puede fallar como falló, pero lo normal es que el tirador bueno pues tenga más opciones de marcar, o tiene más opciones de marcar que el que no lo es tanto. Pero que Edu Espiao puede tirar un penalti y lo normal es que lo marque, pues sin duda, y me parece a tener en cuenta y a valorar. Y a lo mejor, pues si nos escucha en este podcast y un día vamos ganando 2 o 3-0, pues dice Curro, pues Edu, ¿te apetece tirar el penalti? Venga, adelante, me parecería interesantísimo.
Bueno, pues hablemos de Edu Espiao y de Fernillo, que yo creo que, fíjate, con todas las críticas que hemos escuchado este verano acerca de Edu Espiao, es que no nos vamos a... Yo no me gusta a mí ocultar al oyente nada. Es que se han leído comentarios de aficionados que deseaban que se le vendiera a Edu Espiao para que fuera a otro equipo y que no continuara el Burgos. Y ahora más de uno, bueno, no sé si se comerá sus palabras, pero al menos tiene que entender que ese es un jugador del Burgos y le tiene que animar como a Curro Sánchez. O sea, eso no hay más. Y me imagino que el jugador no lo haya llevado pues del todo bien, hemos escuchado ahí ahora su intervención, pero sí que es cierto que el inicio de la temporada ha sido, no sé si decir sorprendente para bien. Sí que es cierto que, no sé si está yendo ahora un poquito de más a menos, o al menos nos quedamos en la memoria con lo ocurrido en el partido del domingo contra el Zaragoza, pero el día del Huesca, por ejemplo, Edu Espiao estuvo bastante bien.
Sí, sin duda ninguna. Edu Espiao estuvo el día del Huesca muy bien. Lo que pasa es que, Raúl, yo espero más de Edu Espiao y de Fer de lo que están dando en el presente campeonato. Solamente llevamos 5 jornadas, pero como digo, espero más de ellos, y porque les considero mejores jugadores de lo que están demostrando. Y de ahí que esa sea mi primera valoración. Edu Espiao, pues como estamos diciendo, jugó mejor el día del Huesca. Ayer pues provocó cosas importantes y relevantes, pero poco más. Provocó ese penalti, justamente el penalti fue él el que hizo la jugadita, que no es que le pasasen y fue el defensor el que le zancadillase, no, él se metió ahí en el área, empezó a regatear, empezó a hacer sus cositas y en definitiva que sacó ese penalti, que es casi como un gol, un penalti, digo casi como un gol, porque puede pasar que eso no termine transformándose como fue el caso, y un remate que ganó muy bien la posición al defensor, se puso solo ante el portero y con la puntera le faltó darle un poquito de fuerza al balón. Esas fueron dos jugadas, las únicas dos jugadas en las que participó, pero claro, tiene una relevancia brutal y fue él solito el que se lo propició. Quiero decir también que Fer todavía no tiene el nivel del año pasado. Fer, el año pasado, al final, los números y su fútbol fue bastante bueno. Este año, pues bueno, ahí está John, que ya en dos oportunidades de los cinco partidos, en dos ocasiones ha sacado a Edu Espiau de titular, y es que estoy de acuerdo que Fer todavía le falta un poquito para llegar al nivel del año pasado. Si entre los dos marcasen 20 goles nos iría muy bien, no tengo ninguna duda que si nuestro 9 o nuestros 9 del equipo, yo creo que tienen que mirarlo desde ese lado, ¿no? Una batalla común entre los dos, a ver si consiguen meter 20 goles. Si consiguieron entre los dos meter 20 goles, entonces hablaríamos de palabras mayores de lo que este equipo pudiera conseguir. Y finalmente quiero decir que tener a Sancris por derecha y a Íñigo por izquierda les viene muy bien a los dos, porque ellos son dos grandes rematadores, especialmente de cabeza. Y ahí tener que el fútbol venga por fuera, claro, por eso John diseña al equipo como le diseña. Esos dos centradores, a ellos les viene genial. Y es que este año no solamente tienen a Sancris por derecha, es que también tienen a Íñigo por izquierda. Incluso ahí Dani Ojeda y Borja Sánchez van a saber asociarse. Y si ellos están allí con el perfil adecuado, con la cañita preparada, les van a dar muchas más opciones para que puedan conseguir esos 20 goles que serían maravillosos para nosotros. Está muy difícil esa cifra, pero ahí hay un reto que ellos tienen que abordar.
Bueno, vamos con otra de las cuestiones tácticas de la pizarra. Vamos a sacar la pizarra a relucir, Luis, para que me cuentes, bueno, ¿cómo estás viendo ahora esta nueva temporada? Una de las cuestiones que, además, hablaste con John Pérez Bolo, no sé si en micrófono abierto o micrófono cerrado, ya no lo recuerdo, porque estaba yo delante, pero no me acuerdo si estábamos con el micrófono abierto, a la hora de las cuestiones tácticas que tú crees que mejoraría al Burgos la próxima temporada, es decir, esta. Hablemos de la forma de defender los córners. Yo he visto, sí que hay una diferencia notable de la pasada temporada esta. Tú no sé si te has dado cuenta también.
Sí, sí, sin duda ninguna. Claro que ahí vemos que en los córners nosotros hemos corregido una serie de aspectos. Claro, aquí lo venimos diciendo, ¿no? Nosotros el tema de la pelota parada la estamos defendiendo muy mal. Entonces, claro, el técnico, pues, consciente de todo ello, intenta corregir aspectos o, sobre todo, fortalecer la idea que ellos tienen. Encima, la táctica, que como nos dijo en aquella entrevista que tan amable nos atendió John en los estudios de COPE, pues, como digo, hablamos del tema de los cornes. Y aquí, en este sentido, hemos corregido una serie de aspectos. Antes, los cornes colocábamos a la corta al delantero centro. Se colocaba Fer o Edu Espiau, el que estuviera en el campo, cogía la corta, y la corta es a la altura del primer palo. ¿Qué correcciones hemos hecho nosotros? Pues claramente ahí hemos intentado fortalecer. Para mí es clave. Yo escucho a algunos comentaristas deportivos que dicen que es más difícil defender el segundo palo. Yo tengo clarísimo que el tiempo, todo lo que sea dar tiempo a una persona para rectificar, juega esa baza a tu favor. Es decir, un balón que va al segundo palo tiene un recorrido más largo, por cuestiones obvias, en tanto en cuanto que si un balón recorre 30 metros, no es lo mismo que si corre 38. Esos 38 metros te dan tiempo para rectificar, y todo lo que sea darte tiempo siempre va en beneficio del defensor. Un centrito corto es muy difícil de rectificar porque apenas tienes tiempo para rectificar, y por eso es mucho más difícil de defender el primer palo. Yo ahí lo tengo claro, aparte de otra cosa fundamental, y es que en el segundo palo, como ese balón tiene mucho recorrido, el portero te ayuda, en tanto cuanto que los del primer palo no te va a ayudar prácticamente nunca, por no decir nunca. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Como digo anteriormente, la corta la cogía el delantero centro, Ferniño o Edu Espiau. Eso ya no se está produciendo este año. Nosotros colocamos a un jugador en el primer palo, que me parece que se coloca ahí Curro Sánchez, y luego uno por delante. El de la corta, ¿quién es? David López, que junto con Íñigo Córdoba son los dos más fuertes del equipo. Pero a mí, yo comparto la idea de John en David López, porque David López tiene un poquitín más de movilidad. Entonces, la rapidez vale en el fútbol lo que vale, que es muchísimo. Como es un pelín más rápido andando en salida, David López le pone ahí esa inmensa fortaleza defensiva a la altura del primer palo. Pero no solamente se queda ahí, que es lo que nosotros demandábamos la temporada pasada, sino que 2 metros por delante está posicionándose Arroyo. Y esos, con ese trío que nosotros colocamos a la altura del primer palo, pues de alguna forma no hemos encajado, si mal no recuerdo, pelota parada, no sé si hemos encajado algún gol, uno me parece o ninguno. Bueno, yo a mí la idea de John, luego son los jugadores los que ejecutan, esa idea de John me parece genial y fantástica, colocar ese triángulo ahí, a la altura del primer palo, un jugador débil, pequeño, ahí, me parece que el otro día era Curro, un jugador poderoso a la corta, David López, y luego por delante un jugador no menos poderoso, con mucha movilidad, para que no se le anticipen, que es Arroyo. Y en definitiva, ese cambio táctico me parece muy positivo y merecedor de que nosotros aquí lo resaltemos.
Bueno, pues ahí está ese apunte táctico que tanto nos gusta en la pizarra. Vamos llegando a la recta final, con ese objetivo que decíamos de que seamos más breves que en temporadas anteriores, salvo cuando haya ocasiones especiales que comentar. Pero antes de acabar y hacer el análisis del Depor, Luis, me gustaría compartir contigo pues una valoración acerca de dos entrenadores. Uno, el que nos enfrentó ayer, el entrenador de Zaragoza, Víctor Fernández, y otro, un mítico entrenador del Burgos ya, como es Julián Calero, ahora en el Levante. Y las distintas formas que tienen también de ver el fútbol. No sé si has escuchado las declaraciones de Víctor Fernández, sí que las escuchaste, tanto
¿sí?
lo que dijo ayer como en la previa, ¿no? Cuando ponía en valor lo que decía de la continuidad de los entrenadores, decía que un factor a favor del Burgos esta temporada era que continuaran varios jugadores y el entrenador, y no es el único entrenador que en las pocas jornadas que llevamos le llevo escuchando esto en las previas. Cada vez que tienen que poner en valor algo del equipo rival, dicen que continúa el entrenador, o sea. Y esto no sé cómo lo valoras tú, como entrenador que eres, ¿qué quieren decir también con esas declaraciones?
Bueno, sobre todo aquí, Raúl, tanto tú como yo, lo que queremos un poquitín resaltar es el tema de cómo las cosas se ven dependiendo del lado del río en el que te encuentres, ¿no?
Claro.
Cuando ese río hace fronteras. Y estoy en un país, claro, no es lo mismo que estar en el otro para hablar de una forma u otra dependiendo de la orilla en la que se encuentre.
Sí,
y aquí,
porque he mencionado también a Calero, que Calero, lo que quería decir de él, que me he dejado la frase en el tintero, era que ahora dice que el Cartagena, bueno, pues tiene mejor plantilla que cuando estaba él de entrenador. Parece como que él no, claro, se da cuenta de que está entrenando al Levante, que lógicamente hay una diferencia abismal con el Cartagena, pero bueno, es que son esos trucos que utilizan algunos entrenadores, pues no sé, para ponerse la venda, ¿no?, antes de la herida, en caso de que las cosas salgan mal, decir, bueno, yo ya dije que el equipo rival tenía un equipazo.
Claro, así es, Raúl. O sea, por ejemplo, Calero, el año pasado, ¿no? Ya vamos al año pasado de nosotros, ¿no? Que teníamos un equipo para jugar en playoff. Y nosotros, la segunda temporada de Julián Calero, el tramo final, pues ya no solamente teníamos las opciones de luchar por el playoff, y él en todo momento decía permanencia, permanencia. Claro, él estando de entrenador, el Burgos al único que aspira es a la permanencia. En tanto en cuanto que él, cuando estaba con el Cartagena, el Burgos, ese Burgos que estaba consiguiendo todo lo que conseguimos, claro, es que teníamos equipo de playoff. Pues claro, es que estaba en la otra orilla del río, Raúl, que es lo que decimos nosotros. Y este año, pues fíjate, el otro día, lo que habrá pensado Abelardo, ¿no?, de Calero, que dijo, no hace mucho, que el Cartagena tiene mejor equipo este año que el del año pasado. Fíjate todo lo que le han quitado a su hijo, que le han quitado muchas cosas, y luego, sobre todo, se lo dice teniendo las lesiones que tiene, que es que no tiene Abelardo en el centro de la zaga, ni está Verdú, ni está Kiko Olivas, ni está Pedro Alcalá, que son bajas importantísimas. Su hijo, como digo, de sí. Iván Calero, y dice que tiene el Cartagena mejor equipo que el del año pasado. Claro, como no está él allí, si estuviera él allí, ¿haría estos comentarios? Pues yo tengo mis dudas. Y respecto de Víctor Fernández, pues pasa absolutamente lo mismo. ¿Qué es lo que ha dicho Víctor Fernández en la previa con nosotros? Pues que es que el Burgos, que es uno de los equipos que mejor se han reforzado. Claro, se le olvida todo lo que se ha reforzado él. Por si acaso, voy allí, que sé que el plantío, que es un campo muy complicado, claro, tengo que decir que este equipo se ha reforzado muy bien, porque si gano, pues he ganado a un grandísimo equipo. Y si pierdo, pues me ha ganado un grandísimo equipo. Y ahí se le ha olvidado pues todo lo que él, que para mí, increíblemente, o sea, cuando veo Tasende, Akeche, Iván Calero, Soberón, Femenías, Keidibare, etcétera, etcétera. O sea, es que si hay algún equipo que se ha reforzado, es el Real Zaragoza. Pero claro. Yo voy preparando ya mi camino por si acaso gano o por si acaso pierdo. Y lo que decías también de piropear la continuidad del técnico visitante, ¿no? Cuando en el equipo visitante, como es el caso nuestro, el técnico continúa, pues para mí les veo claramente que hacen guiños. No solamente es Víctor Fernández el que lo hace, lo hacen absolutamente todo. Yo ya en las 5 jornadas, no sé si lo he escuchado 4 veces, como los técnicos siempre, Raúl, dicen del entrenador que no, lo importantísimo, porque tiene los automatismos, tienen trabajados los sistemas, continuidad del estilo, saben a lo que juegan, tienen experiencia, etcétera, etcétera. Yo, a mí me huele a que están mandando un mensaje a su propia directiva diciendo, oye, que es importantísimo que el técnico continúe, acordaros de mí, no sé, yo, son esas cosas que son tan manidas por todos ellos que bueno, que no dejan de sorprenderme.
Y Luis, que lo pueden decir tanto para ponerse, como decíamos antes, la venda antes de la herida, en caso de que decían, bueno, es que es mejor equipo porque yo ya dije que contigo va el entrenador, tal, como luego también puede ser incluso un mensaje a la directiva de su propio equipo, decir, mira, mira, el equipo rival lo que ha hecho ha sido que continúe el entrenador, a ver si tomáis nota y vosotros me renováis a mí para la temporada que viene, ¿no? También es para guardarse su asiento y si las cosas vienen mal dadas, que no pase como, por ejemplo, al Tenerife, que ha estado cinco jornadas, es lo que ha durado el entrenador.
Bueno, pues Raúl, que nosotros vemos estas cosas y las queríamos compartir con nuestros oyentes y no sé lo que ellos opinarán, pero nosotros, pues como digo, tanto tú como yo, como Chuchi Pereira, como Ramón Morales, como Fidel López, lo vemos y lo queríamos compartir con todos nuestros oyentes.
Pues sí, ahí estaba. El Tenerife ha sido el primero en prescindir de un entrenador esta temporada y solo han pasado 5 jornadas. Luis, acabamos como siempre con la previa del rival. El próximo equipo que nos enfrentamos es el sábado a las 6:30 al Deportivo de La Coruña, partido a domicilio. ¿Qué esperas de este recién ascendido, pero todo un clásico del fútbol español?
Pues efectivamente, pues quiero decir respecto del informe del Deportivo de La Coruña, que tiene 4 puntos, ahí aparece reflejado en la clasificación, que es un recién ascendido con más de 13 millones de euros de límite salarial, o sea, casi nada este recién ascendido. Nosotros tenemos cerca de 8 millones, que ha salido publicado hace bien poquito. Es un equipo con buenos jugadores en la parte de arriba, y claro, uno ve a Buldini, ve a Mella, ve a Lucas Pérez, a Soriano, etcétera, etcétera. Un equipo con muchísima pegada en la parte de arriba, aunque los números a la hora de contabilizar esos goles no aparece, pero tiene muchísima pegada, pero con alguna carencia en la faceta defensiva. Y es, aunque no han encajado tampoco muchos goles, yo es la dificultad que les veo. Claro, es un equipo que acaba de ascender, que se han gastado su dinero, que tienen todo ese potencial, pero creo que justamente es lo que les falta, equilibrar lo de arriba con lo de abajo.
¿Tú tienen crees que la idea, pese a tanta inversión, no le está haciendo justicia entonces a su posición? Claro, porque recordamos que ahora en la clasificación están puestos de descenso.
Claro.
Ahora mismo en decimonovena posición y solo tiene una victoria, que fue la del derbi gallego contra el Racing de Ferrol. El resto o ha empatado o ha perdido, la mayoría los ha perdido.
Sí, un empate y una victoria es lo que tiene, Raúl.
Sí, el resto 3 derrotas. Entonces, claro, dices, tiene el doble de presupuesto que el Burgos y sin embargo están puestos de descenso. Esto muchos no lo entenderán.
Bueno, es lo que hay, hombre. También tiene el tema de haber estado el año pasado en primera ref y cambiar de categoría. Sí que es verdad que tienes la fuerza del ascenso, todas las cosas que queramos de decir, pero faltan referencias y al final la institución, pues no es lo mismo nosotros, que no hemos hecho otra cosa que crecer y crecer. Por mucho que digamos el primer año de que llevábamos la fuerza del ascenso, que todo estaba perdonado por parte de los aficionados, etcétera, etcétera, pero no es menos cierto que a día de hoy es el año, no sé lo que conseguiremos, pero vemos que es el año que con mayores garantías afrontamos esta categoría y es producto de la experiencia que ya tenemos de los años anteriores. Siguiendo con el Deportivo de La Coruña, quiero decir que tienen la idea de tener el balón y por ello en ocasiones pierden verticalidad y capacidad de sorpresa. Yo es el defecto que veo, ¿no? Aquí podemos decir de nosotros que ayer tuvimos un ritmo de juego demasiado alto, etcétera, etcétera, que buscamos la portería con demasiada rapidez, especialmente porque es en todas las oportunidades, pues sí, pero claro, intentamos que el equipo contrario no se repliegue, que es lo que hizo muy bien el Real Zaragoza. Tenían la consigna clara de hacer la faltita táctica o correr y acumular jugadores por detrás del balón, porque nosotros los ataques rápidos somos peligrosísimos. Pues ahí es lo que le veo yo a este equipo, que al son de tener la posesión, lo que pierden, como digo, es verticalidad y capacidad de sorpresa al adversario. Si el contrario se coloca, pues sí, claro, tú puedes hacer los movimientos, circular el balón, tener posesión, etcétera, etcétera, pero también el adversario se coloca y ya tiene trabajados los movimientos que tú tienes, y entonces pues ahí está el saber equilibrar todo eso. Quiero seguir diciendo que también, aunque tienen pegada arriba, solo han marcado 3 goles en 5 partidos, y estos son muy poquitos goles. Claro, si en 5 partidos marcas 3 goles, pues muchos puntos no vas a conseguir. Claro. Demasiado los que tienen, pues porque hay que meter más goles. Qué mínimo de marcar un gol por partido, que no serían muchos. Tenemos una salida complicada por la historia de este club, por el ambiente de Riazor, que es muy bueno, pero ¿por qué no decirlo, Raúl? estamos en muy buena disposición para traer algo positivo de Riazor. Yo confío muchísimo en el equipo, podemos perder, aquí esto tampoco sería una sorpresa, pero mi convencimiento pleno es el que de allí vamos a traer algo positivo y no descarto los tres puntos.
Bueno, la verdad que somos positivos todos. Yo estoy viendo que el Burgos fuera de casa es distinto al de la temporada pasada, ¿verdad? Y eso ya nos, de momento, nos da más tranquilidad.
Muy bien. Desde luego que sí.
Pues nada, Luis, lo hemos tocado todo. Espero que no nos hayamos dejado nada en el tintero. Todavía nos quedan muchísimos podcasts más. Hay cuestiones interesantes que sin duda van a dar que hablar también a lo largo de las próximas semanas y que van a pasar primero por este podcast, por La Pizarra, porque lo que aquí se comenta luego acaba siendo trascendental, que por algo es el podcast que escucha hasta el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo. Luis, el sábado a ver si nos da una alegría el Burgos y el próximo lunes lo analizamos.
Adiós, hasta entonces.
Muchas gracias. Saludos de Raúl González. A disfrutar todas y todos de este día fantástico, que uno se levanta, ¿verdad?, con el ánimo como renovado cuando comenta con los amigos, con los compañeros de trabajo o con la familia el partido del Burgos y ese gol épico en el minuto 93, ganando al Zaragoza. Así, con esas buenas noticias, nosotros queremos seguir continuando. Que el sábado no sea fructífero contra el Deportivo La Coruña. Te lo contaremos aquí en Cope Burgos. Saludos. ¡Aupa Burgos!